Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial de parte de Samuel Orozco y de todos en el equipo de producción. Hoy en Línea Abierta tenemos un programa más de la serie Hacia el Voto 2016, esta vez con énfasis en asuntos de políticas de salud que están en juego en la elección próxima, un programa auspiciado en parte por la Fundación The California Endowment. Hoy le echaremos un vistazo a iniciativas de referendo que figuran prominentemente en la boleta de California. Al final nos detendremos también sobre una iniciativa que aparece en la boleta de Colorado, una iniciativa que propone seguridad médica universal en ese estado de las Rocallosas. Antes tengo un anuncio y un amable recordatorio para ustedes, amigos radioyentes. Este domingo se presenta en Fresno y en la ciudad de Madera el sacerdote mexicano Alejandro Sola Linde, quien es un conocido defensor de los derechos humanos y de los migrantes en México. En la ciudad de Madera hablará ante la comunidad oaxaqueña en el Salón de la Unión de Campesinos. Este domingo a las 6 de la tarde se espera que hable sobre la plaga de extorsiones, del abuso, de impunidad que pues siguen campeando en las carreteras mexicanas, en los centros aduaneros, agencias aduaneras, migrantes, etcétera, de México. Y también sobre la crisis humanitaria que vive la frontera por estos días, la crisis entre los migrantes. El recordatorio que les tengo es que se acerca rápido el día de la elección y si usted piensa votar y por alguna razón necesita registrarse para votar, por ejemplo, por haber cambiado domicilio, pues vale más que lo haga y que lo haga pronto. En Carolina del Norte, mañana es el último día para el registro. En Oregón es el día 18, o sea, el miércoles venidero. Lo mismo que en la Florida. Escuchó bien, amigo radioyente, si nos oye en la Florida, todavía tiene hasta el miércoles para registrarse. Esta extensión de último momento se logró por orden de un juez que consideró los estragos del huracán Matthew y desestimó los candados que trató de imponer el gobierno estatal. Así que se extiende hasta el miércoles 18 el plazo de registro para los votantes en la Florida, los ciudadanos en la Florida. En California, el 24. El 24 es el plazo. Recuerde que en muchos estados la elección ya está en marcha, ya puede votar por obra del sistema de voto por adelantado. Para los votantes madrugadores, pues vale más que se informe con sus autoridades locales para ver si ese estado ya tiene en marcha su sistema de voto por adelantado. Conozco gente que esta vez están tan nerviosos y tan ansiosos por votar y por votar bien, que han estado llamando a la autoridad porque no les llega la boleta y quieren asegurarse que pues su voto esté a buen recaudo. Están tomando todas las precauciones del mundo, no sé por qué, están tomando tiempo extra en esta ocasión para poder llenar bien su boleta. Hay ansias, hay nerviosismo por el resultado final de la elección, de eso no cabe la menor duda. Pues bien, amigos, en el ánimo de facilitarle las cosas para que realice una decisión informada, hoy dedicamos este programa a echarle un vistazo a algunas iniciativas que hemos entresacado, que hemos escogido de entre la larga lista de iniciativas, 17 en total, que abultan la boleta de California, boleta que es la más extensa en muchos años. Y más tarde también comentaremos sobre una iniciativa de referendo que figura en la papeleta del estado de Colorado. Entre los datos que seguramente usted estará interesada en saber de cada una de las proposiciones que se someten al referendo de los ciudadanos, están, pues, cuál es la propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que se propone? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra? ¿Y quiénes? ¿Qué individuos conocidos o qué instituciones o qué intereses están detrás de cada iniciativa? ¿Qué intereses o qué grupos respaldan y dan dinero a cada iniciativa? De la boleta de California pasaremos a hablar de las siguientes proposiciones. La 52 que propone continuar un sistema de reglas que permite aplicar cuotas a hospitales de manera que esos fondos puedan sostener el programa medical que beneficia a las familias trabajadoras pobres, a los deshabilitados, a las personas de la tercera edad. La proposición 55, la 55, que extiende el impuesto que una iniciativa anterior gravó a los más ricos para pagar o ayudar a pagar los gastos de escuelas y de la salud. La 56, que aumenta los impuestos al cigarro y al tabaco para frenar el fumar y pagar servicios médicos. Y la 58, la 58, que propone ayudar a los estudiantes a que aprendan inglés, liberando las prohibiciones que hoy se imponen contra la educación bilingüe. De eso comentaremos. De esto nos tendrá un breviario, una sinopsis, nuestra colaboradora Araceli Martínez, periodista de largo aliento, con mucho colmillo, por cierto, en la fuente política, en la fuente de Sacramento, sobre todo. Araceli Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Samuel? Muy buenas tardes a ti y a todos.
Muy buenas tardes. Araceli, pues háblanos de todo lo que, todo votante debería saber sobre las proposiciones susodichas.
Sí, muy bien, Samuel. Tenemos tres propuestas en la boleta electoral del 8 de noviembre que buscan aumentar impuestos y que pues son relacionadas para dar mejores servicios en la salud de los más pobres. Primero tenemos la proposición 56, que busca aumentar el impuesto al tabaco a $2 por cajetilla, de 87 centavos, que es lo que ahorita cuesta ese impuesto, a 2.87 se elevaría. También habría un alza equivalente para otros productos de tabaco y cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. Los ingresos que el Estado obtendría por este aumento al impuesto del tabaco se utilizarían para el gasto en el cuidado de salud de los más, de los que tienen más bajos ingresos. Como mencionaba, el Estado planea obtener entre 1 billón y 1.4 billones en el, tan solo en el ciclo 2017-2018. Quien patrocina esta medida es la Sociedad, la Asociación Americana del Cáncer, justamente para obtener fondos para pagar por campañas de prevención contra el consumo del tabaco entre los niños, y también para pagar lo que cuestan al sistema de salud de California todas las enfermedades relacionadas con el tabaco, como el cáncer o las enfermedades del corazón. Así que esta medida tiene el apoyo de asociaciones que velan por la salud: la Asociación Americana del Cáncer, la Asociación Americana del Pulmón, la Academia de Pediatras de California. Y los que se oponen dicen que con ese, el problema es que solo el 13% de ese dinero es el que ayuda a los fumadores a que dejen ese hábito, y también es muy poquito lo que se destina para prevenir que los niños no caigan en ese en esa adicción de fumar. Así que ellos aseguran que la mayor parte del dinero se va a las aseguradoras de salud y a los intereses especiales. En los que están peleando en contra de que entre en vigor ese aumento al impuesto del tabaco, por supuesto, son las tabacaleras Philip Morris y Reynolds. Ellos han contribuido con casi 56 millones de dólares para derrotar esta medida en las urnas. Y un sondeo que se hizo en septiembre pasado del periódico Los Angeles Times y la Universidad del Sur de California encontró que esta medida para aumentar el impuesto al tabaco tiene un amplio apoyo de los electores, con el 63% de apoyo, 32% que se oponen y un 6% que no saben. Cabe decir que entre los jóvenes y entre las mujeres universitarias la medida es muy popular. Parece que los jóvenes están dejando de fumar el tabaco, y también, para sorpresa de muchos, la mitad de los republicanos está a favor de que se aumente el impuesto al tabaco. También tenemos la proposición 55, Samuel, que amplía...
Sí, nada más, antes de que saltes a la 55, sí, hay que volver a aclarar que de la que acabas de reseñar, estamos, sí, hablando de la proposición número 56, la proposición de aumento a los impuestos de las cajetillas de cigarros, $2 por cajetilla de aumento, ¿no? Así que esa fue la proposición 56, nada más para que no quede dudas entre nuestra amable audiencia. Pasas, nos dices, Araceli, a la 55.
Así es, la proposición 55, que amplía los impuestos para financiar el cuidado de la salud y la educación, básicamente es una ampliación por 12 años a un impuesto que se había establecido de manera temporal a quienes ganan más de $250,000. Este impuesto fue establecido inicialmente de manera temporal en la Proposición 30 en 2012 y está a punto de expirar. Entonces, se trata de impuestos al 1.5% de la población, los que más ganan en California, y como decía, pues va a terminar, termina en 2018 este impuesto, pero lo que busca la Proposición 55 es ampliarlo por 12 años más. Ese dinero se ha destinado para las escuelas del kinder al grado 12, para los colegios comunitarios y para el cuidado de salud de las personas de bajos ingresos. También parte se ha destinado para la reserva del Estado, para casos de emergencias, para pagar la deuda del Estado. Y bueno, se prevé que aumente los ingresos estatales de 4,000 millones a 9,000 millones de dólares cada año entre el 2019 a 2030, dependiendo de la economía y la bolsa de valores. Los que están a favor de la Proposición 55 dicen que es buena porque previene que se hagan recortes a las escuelas públicas hasta por 4,000 millones de dólares. También aumente el acceso al cuidado de la salud de los niños al mantener estas tasas actuales de impuestos a los más ricos del Estado. La Proposición 55 es apoyada por el superintendente de Educación, Tom Thorlaxon, por el presidente de la Asociación de Padres y Profesores de California, la famosa PTA, uh-huh, y también por la Contralora Betty G. Los que se oponen, pues dicen, no, ya el gobernador dijo que porque fue quien inicialmente propuso este impuesto y que ahora también lo está respaldando. Los que se oponen dice, pero si es que nos dijeron que este impuesto era temporal, que se iba a acabar en 2018, y cómo que ahora quieren hacerlo o quieren extenderlo, eso no se vale, así que no se vale que quieran balancear el presupuesto con aumentando o extendiendo este impuesto a los que más ganan. Sí. Entonces, pues hay esa oposición. Además dicen que ahuyentaría a los que haría que estas gentes que ganan mucho dinero se vayan del Estado. Debo decir que un sondeo también de Los Angeles Times y de la Universidad del Sur de California del mes pasado, en septiembre, encontró que también tiene amplio apoyo, que el 58% de los votantes registrados están a favor de que sigan los impuestos para los que más ganan en California. Incluso quienes ganan más de 100,000 dólares están a favor de que que este impuesto, que era solamente temporal, permanezca. Es la Proposición 55, Samuel.
Así es, y hay que decir de esto en relación a las fuerzas que están a favor y en contra. Ya nos comentabas de cómo las fuerzas a favor de las 55 son básicamente los grupos de interés del sector educativo, que está posicionado para beneficiarse con la continuación de la derrama de dólares para las escuelas, el sector salud, ¿verdad?, tomando en cuenta de que sí, Medical y los servicios de seguridad médica se beneficiarían también. Y los grupos de interés de la defensa de la niñez están por un lado. Y por otra parte, la oposición política, hay que decir que por lo general decidió guardar sus armas, Araceli, no usar su arsenal quizás para otras causas, lo ven quizás como una batalla perdida, ya que el impuesto no es nuevo, o sea, no se va a imponer impuestos, sino que se está proponiendo extenderlo, ¿no? Así que la batalla le está quedando más bien a los conservaduristas fiscales de siempre, los que tienen su modus vivendi antiimpuestos.
Entre ellos está la Asociación de Contribuyentes Howard Harvey, que normalmente se opone no así nomás es al aumento de impuestos a los ricos o a la extensión de impuestos a los que más ganan, sino en general rechaza siempre cualquier aumento de impuestos.
Todo,
¿no?,
aumento al impuesto, así es. Así que ese es el único sector prominente que está en contra de la 55, y eso se refleja en las finanzas, ¿no? Las finanzas de la oposición también son muy, muy limitadas, muy reducidas. Eso es sí, la Proposición 55, Araceli. ¿Alguna otra?
Sí, tenemos también la Proposición 52, Samuel, que es apoyada por la Asociación de Hospitales de California para hacer permanente un cobro que hacen los hospitales cuando una persona es internada en el hospital, que va desde $145 hasta $618 por día. Este cobro básicamente se utiliza para financiar el medical, el cuidado de salud también para los niños y los pacientes sin seguro. Entonces, y también dicen que pues con este dinero aumenta el financiamiento para los hospitales públicos. Quieren pues que se haga permanente este cobro. Los que están a favor dice que pues va a generar 3,000 millones de dólares al año en fondos federales para el cuidado de la salud de niños, ancianos y familias de bajos ingresos. Y también lo que hace la Proposición 52 es que va a prohibir que la legislatura utilice dinero obtenido por esta proposición para otros propósitos sin que el votante lo apruebe. Los que se oponen a esta medida son los, no hay alguien así en particular que se oponga, pero debo decir que el Sindicato de Trabajadores de Cuidado de la Salud, del Sindicato Internacional de Trabajadores de los Servicios, ellos estaban en oposición a esta medida, pero ahora adoptaron una actitud neutral, y ellos la razón por la que se oponían a esta proposición 52 es que dicen que desvía fondos que son de los pacientes a favor de corporaciones y hospitales, ahí para los ejecutivos de los hospitales, así que dicen que se gasta este dinero en cabilderos, en salarios y en otros beneficios y regalos para mantener a la burocracia, en lugar de que se utilice ese dinero para los niños y ancianos que menos tienen. Así que esa es la proposición 52. Sí,
pero decidieron mantenerse neutrales, ¿no? El Sindicato de Trabajadores de Servicios, que es poderoso, por cierto, influyente, decidió quizás retirar su oposición, tomando en cuenta de que un muy también combativo sindicato, que es el de las enfermeras, pues está empujando duro, ¿no?, a favor de las 52. Lo mismo está el gremio de hospitales, un influyente gremio de hospitales. Por lo visto están haciendo alianza allí con las enfermeras y están empujándole duro. La oposición, pues hasta el momento son prácticamente individuos. No hay una oposición organizada, ¿no? Son solamente algunos individuos los que han sacado la cara para oponerse a las 52. Así que esa es otra proposición que pudiera tener un impacto sobre las finanzas de la seguridad médica en el estado, Araceli.
Así es, Samuel, y dejando los aumentos al impuestos que se contemplan en esta boleta electoral, tenemos otra proposición, la 58. Es muy interesante porque nos afecta mucho a los hispanos, a las familias hispanas en California. Esta proposición 58 echaría abajo la proposición 227, esta controvertida proposición aprobada en 1998, y la 58 va a permitir la enseñanza pues de otros idiomas en la educación. Básicamente permite la educación bilingüe. La medida fue diseñada por el senador Ricardo Lara y era la SB 1174 en la legislatura estatal y fue aprobada por los legisladores para ponerla en la boleta electoral. Así que la proposición 58 da prioridad a la enseñanza del inglés, pero también a otros idiomas. Lo que hace es que permitiría que las escuelas utilicen múltiples programas, incluyendo la educación bilingüe para los estudiantes que están aprendiendo inglés, y ya no se va a necesitar un waiver o un permiso de los padres para que tomen clases que no sean solo de inglés. La medida es apoyada por el gobernador Jerry Brown, por el superintendente de educación, por organizaciones como MALDES, como el propio sindicato, dos sindicatos poderosos de maestros que tiene California, la Cámara de Comercio de Los Ángeles, el sindicato también, uno de los distritos más fuertes del país, el Distrito Escolar de Los Ángeles. Los que se oponen, pues es el propio creador de la Proposición 227, el ex candidato a gobernador Ron Uss, quien es un empresario de software, y también se opone un ex superintendente del Distrito Escolar de Oceanside, Kenneth Noonan. Esa es la Proposición 58, y hay una encuesta CIL del mes de septiembre que encontró que si los votantes solo leen el título y el sumario de la iniciativa, el 69% la apoyaría, contra 14% que se oponen y 17% que se encuentran indecisos. Pero cuando se les dice que va a echar abajo porciones claves de la enseñanza de solo inglés, de la proposición 227, el apoyo entonces cae dramáticamente a 30%, 51% se opone y 19% está indeciso. Así que va a ser, esta es una de las proposiciones que hay que estar muy al pendiente porque pues nos puede impactar mucho a la comunidad hispana, a las familias hispanas en el proceso de aprender inglés.
Así es, hay que una vez más destacar los sectores de interés que están aquí en juego en esta batalla y son, por un lado, los grandes sindicatos magisteriales del estado, Los gobiernos escolares, o sea, las juntas escolares, la mayoría están a favor de esta iniciativa. La Sociedad de Padres de Familia, los PTAs del Estado, el propio gobernador Brown le está echando su capital político a favor, y la bancada latina, la bancada legislativa latina en el Estado. En contra está, como lo has dicho, Araceli, el magnate Ron Unz, creador de la 227, que fue la iniciativa que se encargó de abolir la educación bilingüe y de ponerle candados a los programas de educación bilingüe en el Estado a través de la 227, por ahí en los tiempos, en el 1998, que eran tiempos del gobernador Wilson, y los tiempos en que andaba de moda todavía la proposición 187, tiempos de restriccionismo al inmigrante. En esos tiempos se aprobó la 227. Bueno, el magnate Unz vuelve a defender su creación, y también detrás de él está la bancada republicana, ¿no?, que están a favor igualmente de defender el orden previo, pero no le han apostado apoyo financiero. Sé que el apoyo financiero de la campaña en contra está muy bajo. Además, hay preocupación dentro de los opositores por el efecto Trump, quien apoya el solo inglés. Y también tienen preocupación por la popularidad que están ganando los programas de inmersión dual, ¿no?, en los que las familias de clase media están metiendo si por montones a sus hijos, ¿no? Hay colas grandes para entrar en los programas de inmersión dual. Muchas de ellas ni siquiera son inmigradas, esas familias, y están siendo altamente populares estos días. Así que los vientos políticos ahorita están soplando un poco diferentes a los que soplaban por allá a fines de los 80s, Araceli. Pues, ¿gustas continuar, Araceli?
Samuel, tengo una proposición más que comentar, pero no sé si alguna persona, algún invitado también lo vaya a tratar, y si no, pues aquí concluiría.
Si gustas brevemente, te refieres seguramente a la proposición 57, la proposición que impacta la ley de sentencias, sobre todo para los jóvenes, además. Sí. Si gustas, adelante, algunas palabras breves, Araceli. Sí.
Pues solamente comentarles para terminar que la proposición 57, el acta de rehabilitación y seguridad pública, permitiría la libertad condicional para los delincuentes no violentos, daría créditos a quienes tengan buena conducta, educación y rehabilitación cuando estén detenidos, y les daría a los jueces de las cortes juveniles el poder para decidir si un joven debe ser procesado como adulto. Esto le traería al Estado un ahorro de decenas de millones de dólares y a los condados otro tanto. Los que están a favor, dice, pues que obviamente que los recursos que tiene el Estado y los condados se enfocarían en mantener bajo las rejas a los criminales peligrosos y le darían más enfoque a la rehabilitación de presos jóvenes y adultos. El gobernador está a favor de la proposición 57, y quienes se oponen, pues dicen que se liberaría antes de tiempo a criminales violentos, incluyendo a quienes han sido violado a víctimas inconscientes. Autorizarían, dicen, la libertad de 16,000 criminales peligrosos, aún asesinos convictos. En resumen, dicen, los opositores le quita derecho a las víctimas y se los da a los criminales. La proposición 57, la Asociación de Fiscales de California está en contra de la proposición 57, y las encuestas, Samuel, dicen que esta medida del gobernador Jerry Brown tiene un amplio apoyo. 66% de los votantes registrados la apoyan y el 26% se oponen, según una encuesta de septiembre de Los Angeles Times y la Universidad del Sur de California. Es la proposición 57.
Esa es la 57, que de alguna forma impacta las leyes de sentencias, permite, ya nos lo has dicho, Araceli, que se considera dar libertad condicional a aquellos internos que sean sentenciados por delitos no violentos, tomando en cuenta su conducta, etcétera. Pero una parte importante de esta propuesta da a los jueces de las cortes juveniles más facultades para determinar si los jóvenes adolescentes de 14 a 17 deban ser procesados como adultos, facultad que en estos momentos tienen los ministerios públicos, ¿no? Los fiscales son los que hacen esa decisión en este momento. La oposición a la 57, ya nos lo has dicho, Araceli, está encabezada sobre todo por asociaciones de policías, sherifes, fiscales, ¿no? O sea, el sector de interés de la ley, ¿no? De la ley y el orden, ¿no? Y a favor están los reformadores del sistema de justicia, los defensores de los jóvenes, y pues el gobernador Brown, ¿no? Se ha manifestado, le ha pasado todo su capital político a favor, le está echando todos los kilos políticos a esta medida, que es la 57, la número 57, que es con la que concluye tu reporte, Araceli. Pues palabras finales que tengas para nuestros oyentes, Araceli Martínez.
Pues solamente pedirle a los latinos que pueden votar que se pongan a estudiar estas 17 propuestas electorales y que no dejen, pues, que participen en la elección de noviembre 8. Es muy importante.
Muy importante que participen. Tú que has andado reportando para arriba y para abajo por todo el estado, sobre todo en la parte sur del estado, ¿cómo ves los vientos en los barrios, en las comunidades? ¿Cómo ves el sentir, el pulso, el corazón del ciudadano elector estos días, Araceli?
Pues veo que hay mucho entusiasmo, Samuel, para participar en estas elecciones. Ojalá que de verdad lo hagamos, porque tenemos esa fama de que no salimos a votar en los números que debiéramos, no ejercemos la capacidad que tenemos, pero lo que más me ha llamado la atención es ver el esfuerzo que están haciendo organizaciones comunitarias y hasta artistas, a gente que se dedica a la farándula, al espectáculo, que están llamando a los latinos a que salgan a votar, a que ejerzan su derecho al voto, a que se den cuenta de que estas elecciones son cruciales. Entonces, esas coaliciones que se han formado de organizaciones con artistas o entre ellas mismas, con fundaciones, eso habla de que hay una campaña enorme para motivar y movilizar a los latinos a que salgan a votar. Yo creo que hay mucho entusiasmo y ojalá que se vea reflejado en las urnas, Samuel.
Así es, una señal muy promisoria que nos va llegando en horas recientes, en un par de días. Araceli, son algunos datos que nos llegan sobre los jóvenes de la generación del milenio, de quienes se nos dice salieron a votar en estas pasadas elecciones primarias en números bastante mayores de lo que lo hicieron hace 4 años, en las elecciones de hace 2 años y de hace 4 años, las elecciones previas. Así que eso pudiera llegar a ser un buen indicador, tomando en cuenta de que además los jóvenes del milenio pues forman una parte nada ninguneable de nuestro electorado, el electorado de los latinos, una parte muy, muy, pero muy importante. Araceli Martínez, muchísimas gracias por tu presencia, como siempre, que estés bien. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Pronto. Pues bien, amigos, Araceli Martínez, colaboradora nuestra desde Los Ángeles, California, y especialista en la fuente política durante casi una década. Estuvo cubriendo la fuente de Sacramento, la fuente legislativa y la fuente del Centro Político en Sacramento de California, informándonos ahora, dándonos un breviario acerca de algunas cruciales iniciativas que aparecen en la boleta electoral de California. En orden de los reportes, Araceli nos reportó sobre las 56, aumento de impuestos a las cajetillas de cigarros, las 55, que extiende el impuesto a los más ricos para financiar escuelas y seguridad médica, la 52, que igualmente impone cuotas a los hospitales a fin de sostener el sistema médico del estado, especialmente el sistema médico para los pobres, la 58, que es el acta de educación multilingüe, y la 57, que considera dar libertad condicional a ciertos internos y además poner en manos de los jueces en vez de los fiscales la decisión de si procesar a los jóvenes menores de edad como adultos o no. Sobre eso seguiremos conversando. Pasaría a ofrecer 2 o 3 opiniones más a mi regreso. Si gusta usted ser parte de la plática, amigo, amiga radioyente, especialmente usted, ciudadano que se dispone a ser parte de la decisión en noviembre, puede llamarnos en estos momentos. Abriremos un compás de tribuna libre por los próximos 10 minutos. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, regresamos con más en un minuto.
Thank you.
Bien, amigos, hoy ofrecemos un breve repaso a algunas de las boletas, algunas de las proposiciones presentes en la boleta electoral de California, que, por cierto, pues ya comenzó la fase del voto por adelantado, el voto madrugador. En unos minutitos pasaremos igualmente a ofrecerle un vistazo a una de las iniciativas que aparecen en la boleta electoral de Colorado, y esa es la iniciativa conocida como Enmienda 69, o también conocida como Colorado Care, o también pues conocida como la iniciativa que reformaría el sistema como para que un pagador único, o sea, el gobierno, se encargue de la salud universal, de la atención médica universal en ese estado de las Rocallosas, que es el estado de Colorado. Pues bien, prosiguiendo un poco con la boleta de California, nos comentaba al final nuestra amiga Araceli Martínez sobre la Proposición 57. Proposición, por cierto, pues impulsada bastante por el gobernador del estado de California, el gobernador Jerry Brown, y en la que pues pide que se considere dar libertad condicional a aquellos internos sentenciados por delitos que no sean violentos, que se les tome en cuenta su conducta, su educación, su reformación, y que se les dé de esa forma libertad condicional, lo cual abarataría los costos del ya abultado sistema de prisiones. Además, se le da a los jueces de las cortes juveniles más facultades para decidir si los jóvenes adolescentes de entre 14 y 17 años deberían ser procesados como adultos, bajo obviamente ciertas circunstancias, bajo ciertos delitos. Ese poder lo tienen hoy en sus manos los fiscales, los llamados ministerios públicos, se le llama en México. Y ya les digo, pues la oposición a esta iniciativa está encabezada sobre todo por el sector policial, las fuerzas policiales, los sindicatos más bien, los sindicatos de esas fuerzas policiales del estado, y a favor están los reformadores del sistema de justicia criminal, gente partidaria de los jóvenes y el gobernador Brown mismo. Bueno, sobre esto acabo de recibir justamente un reporte, un informe de un estudio que realizó una organización de nombre Human Impact Partners, una asociación civil. Una investigación que le titulan Injusticia Juvenil, someter a juicio a los menores como adultos. Y dicen lo siguiente, dicen, bueno, esto es básicamente en relación a aquello de cómo hacer para que el sistema de justicia realmente atienda los problemas de los jóvenes en el mejor interés de la sociedad. ¿Qué hacer con el joven que comete una falta, un joven que delinque? Y pues se preguntan si la mejor vía a seguir sería hundirlo en prisión, tomar venganza, hacer lo que escarmiente, o hacerle más bien la lucha por remediar el problema, por sanar heridas, por reencaminar al joven. ¿Qué es lo que redituaría los mejores beneficios para la sociedad? ¿El encarcelamiento o la protección misma de los jóvenes, ¿no? Y sobre esto llegan a la conclusión estos investigadores que el sistema criminal, a la hora de examinar el sistema criminal, dicen que el sistema criminal está cargado en contra de los jóvenes de color, tiene un prejuicio en contra de los jóvenes de color. Llegó a la conclusión también de que los jóvenes son acusados o son sentenciados de manera desproporcionada, más que los jóvenes blancos, ¿no? Llegó a la conclusión también de que 9 de cada 10 de los jóvenes procesados son procesados vía expediente directo y son de color. O más bien, lo que, para aclarar mejor las cosas, de que la inmensa mayoría de los jóvenes procesados vía expediente directo son jóvenes de color. ¿Y cuál es el expediente directo?, preguntará usted. Bueno, el expediente directo es el poder absoluto que se le da al fiscal de procesarlos como él guste, sin tener que pasar por la corte, sin tener que pasar por los jueces. Y bueno, como resultado de este sistema, tenemos hoy que pues se han multiplicado el número de jóvenes procesados como adultos y procesados a través del sistema de expediente directos, procesado a través de solamente la orden del fiscal, donde nomás el fiscal, sus chicharrones truenan, donde nomás él manda. Bueno, esta iniciativa reformaría ese sistema y pondría más autoridad en manos de los jueces en vez de el Ministerio Público. Así es que también nos dicen nuestros amigos autores de este reporte, dice que el poder del fiscal, el poder de expediente directo del fiscal, desproporcionadamente afecta a los jóvenes y familias de color, demuestra que el contexto de familia y la comunidad donde viven sus jóvenes son importantes. Hay que tomarlos mucho en cuenta cuando alguien tome decisiones que pueden afectar el futuro de estos jóvenes. Dice que nuestras comunidades de color tienen que batallar con la pobreza, trabajos de sueldo bajo, violencia policial, los problemas de familia que experimentan. Y aparte, dice, la ciencia demuestra que los comportamientos de los jóvenes son, pues, naturales o son congruentes con el proceso de madurar, pero las leyes no toman en cuenta esto. Las leyes son muy duras, son muy excesivas. Esto es lo que señala este reporte que recién nos acaba de llegar. Antes de continuar con comentarios, ¿qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Manteca, norte de California? José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Sí me escucha bien?
Atentamente. ¿Qué nos cuenta, José?
Ándale, muchas gracias. Mire, buenas tardes. Por ahí voy a pedir disculpas a la gente de que cada quien tenemos nuestra opinión. Yo tengo tres muchachos, 19 cumple hoy el más grande, el otro 14 y el otro 10. Hablo por eso. A mí sí me gustaría que a los jóvenes adolescentes los juzgaran como adultos, porque los padres tenemos la culpa. Yo, gracias a Dios, los míos hasta ahorita he tratado de llevarlos derecho, van bien. En mi familia, para decirte, mataron un sobrino mío en el pasado, lo mató un jovencito, parece que fue por cualquier bronquita. Se atienden a muchas de las veces, pues que no hay eso de que los juzgan como adultos. En el pasado, si mal recuerdo, estaban soltando jóvenes según pocas, no tan grave todo. Yo no sé, que se llenaron un poco las calles de delincuentes, de los que estaban soltando, como que atienen a eso. Yo digo que los padres deberíamos de saber dónde están sus hijos.
Cierto.
Si se puede.
Pero bueno, a la hora de, permítame señalar aquí, quédese en la línea, por favor, José. Aquí, a final de cuentas, se trata de hacer las leyes, se trata de hacer decisiones sociales, no de familia por familia. Aquí precisamente se trata de ver a aquellos padres que no son como usted, que usted nos dice, usted le está prestando atención a sus hijos y le está dando buenos resultados. Hay muchas familias en las que no da efectivamente sus resultados o no existe precisamente esa atención por X o Y razones. Entonces, todo eso de alguna forma afecta a la comunidad entera, no solamente a esa familia. ¿Qué hacer entonces como comunidad entera a fin de crear leyes que permitan no solamente ver el castigo, sino también enderezar el problema? Eso es lo que nos toca, lo que nos corresponde como sociedad. Y aquí lo que esta iniciativa está proponiendo es lo siguiente. No está proponiendo que simplemente a todo joven no se le procese como adulto, sino de que esa decisión se pase a manos de un juez, que el juez determine, que el juez decida, que el juez estudie las circunstancias y después de estudiar las circunstancias decida si procesarlo como adulto o procesarlo como joven, pero que la autoridad le quede al juez. Eso es lo que propone esta, creo yo, sensata propuesta. No sé qué le parezca, José.
Bueno, te digo, me parece bien. Si pasa las manos de un juez, entonces de ahí depende lo que hice, el daño que hizo el muchacho.
Como te así digo, es, así es. Estudiarían las circunstancias, se estudiarían las circunstancias de cerca y entonces se tomaría la decisión, pero tendría que ser una decisión más seria, tomando en cuenta de que pues es la vida de un joven menor, ¿no?, la que está en juego, y de alguna forma también pues la salud de la comunidad, ¿no? Porque oiga usted, eso de que comiencen, ya ve que hay comunidades de las que han salido tantos jóvenes rumbo a la cárcel, la comunidad entera resulta afectada, ¿no?, por todo eso. Así que hay que apostarle al castigo o a la reformación, a la rehabilitación, es lo que nos están sugiriendo aquí los que nos ofrecen esta iniciativa, don José.
Bueno, pues como te digo, muchas gracias como quiera por la oportunidad, y allí todas las personas que podemos votar, pues vamos a lo mejor a dialogar en la familia, principalmente los que tenemos familia, pero por ahí mencionaste de que la mayoría de personas de nosotros, digo, yo soy pobre, me considero pobre, crecen en la pobreza. Eso no te puede llevar o no nos debería de llevar a hacer cosas, andar, siempre el adolescente es muy
definitivamente
muy travieso, es difícil, entiendo eso, pero como padre debería de estar uno al tanto de dónde están sus hijos.
Así es. Y hay que invertir en eso, hay que invertir en las familias, en los padres, aquellos que pues de alguna forma no estén prestando atención a sus hijos. También ahí como sociedad debemos prestar atención a aquellos padres, a aquellas familias y sobre todo a aquellos jóvenes, ¿no? Que estén en riesgo del delito, en riesgo de la cárcel. Nos iremos brevemente, antes de pasar a nuestra siguiente invitada, con Carmen, que nos llama desde Salinas. Carmen, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Fidel, mire, yo estoy a favor de que los jueces hagan las decisiones, porque mire, en el caso mío, como el señor José está diciendo ahorita, ¿verdad? No todo el tiempo, él, gracias a Dios que tuvo, tiene, pues el muchacho, el hijo de él, tiene los padres. No todo el tiempo yo fui, he sido madre, o sea, viuda, pues, con 7 hijos, es bien difícil para criar a los hijos. En el caso mío, me hubiera gustado mi hijo desde los 17 años por haberse metido en la casa de un district attorney, de un fiscal, en aquel tiempo, hace muchos años. Le dieron 9 años porque ellos tuvieron y pudieron hacer la decisión. No tuvo la oportunidad de él de agarrar un programa, de meterse a rehabilitarse, o sea, tomaron en cuenta la situación que ellos estaban en ese tiempo. Le dieron hasta la edad de 26 años, le dieron como 9 o 10 años. Entonces, fue muy injusto, nadie me escuchó, por más que oré. Y aparte de que uno de padre, no nomás siendo madre y padre de familia, es muy difícil porque económicamente pues yo estaba mal en ese tiempo, 7 hijos. Y aparte tener que ir a visitar, llevarle el dinero, es pérdida de tiempo. Y él se rehabilitó, gloria a Dios, ¿me entiende? O sea, le sirvió de experiencia, pero desafortunadamente perdió muchos años de su vida en una prisión. Claro. Y aparte yo no tener a mi hijo a mi lado, pues es bien difícil, y es algo cierto. Que jamás vas a poder recuperar, ¿verdad? Y tener a mi hijo una
definitivamente
fueron bien duros con ellos
todo esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta seguramente todas estas circunstancias, y qué mejor que un juez en vez de un fiscal seguramente para tomar estas decisiones, aquilatar, estudiar todas estas decisiones. Gracias por la llamada, Carmen. Brevemente le cedemos la palabra a don Alfredo, que nos llama desde Patterson, también en California. Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel. Mira, yo nomás quiero comentar, está muy bien la ley esa que quieren meter para salvar a los muchachillos, y está bien que les den chance de que pues se reformen y eso, pero yo diría que también los jueces, en lugar de juzgar a los muchachillos, deberían de juzgar a sus padres para que no dejen que anden haciendo eso, y darles quebrada que salgan de la cárcel, pero con la quebrada diciéndoles a sus padres, si ustedes vuelven a caer, ustedes son los que van a caer, no sus hijos. Ese sería mi comentario.
Muy bien, gracias por la llamada. Que juzguen también a sus padres, o yo diría que involucren también a sus padres en todo esto, en el proceso de reformación, en el proceso de rehabilitación, etcétera, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Seguramente participar de cerca. Gracias por la llamada. Pues bien, amigos, cambiaremos de tema a partir de este momento y cambiemos nuestro énfasis ahora al estado de Colorado. Aquí advirtiendo que cientos mueren en Colorado por no tener seguro médico, en qué caer, que miles más caen en graves crisis médicas o graves problemas de salud, y que otros miles quedan embargados y en quiebra al gastarse todo en su salud. Defensores del derecho a la salud de Colorado lograron incluir en la boleta de esta elección una iniciativa de referendo ciudadano llamada Colorado Care, misma que propone un sistema de pagador único. Esto quiere decir retirar el control de la atención médica de manos de las aseguradoras comerciales o privadas y poner el sistema de salud en manos del gobierno, financiado con impuestos. Este sistema sería histórico, el primer sistema de su tipo en la nación, aunque se está abriendo paso a contracorriente, tiene intereses políticos de mucho peso en contra. Los mismos defensores aseguran que los latinos serán los primeros en beneficiarse, ya que el 80% de los latinos de Colorado no cuentan con seguro médico. De esta iniciativa hablaremos en los minutos que nos restan, y para ello tenemos a una de las protagonistas de primera fila de la campaña Pro Enmienda 69. Ella es la doctora Irene Aguilar, quien es senadora estatal, o si quiere usted, es la senadora Irene Aguilar, quien es también doctora en medicina. Aquí sí que el orden de los factores no altera el producto, espero. Doctora Aguilar, bienvenida.
Gracias por tenerme.
Al contrario, gracias por su presencia. Doctora, díganos en resumen qué propone a la ciudadanía de Colorado a través de la enmienda 69.
Pues esta es la cosa. Gastamos demasiado dinero para la seguridad de salud, pero todavía tenemos mucha gente que no tiene seguridad, y también tenemos gente que tiene seguridad, pero cuesta mucho para usar sus beneficios. tienen los deductibles o los copagos, así que es difícil pagar. Y con el Colorado Care, primero vamos a bajar para los demás el precio de pagar para aseguranza. Y segundo, vamos a darles una aseguranza que no tiene deductibles y que no tiene los copagos, o que los copagos son reducidos si es un problema para la persona financieramente, para financiarla. Y este programa es posible por un parte de ley de Obamacare, y si los votamos el 8 de noviembre a pasar y me entiende a 69, vamos a empezar a reordenación de nuestra salud aquí en el estado, que le pagamos para toda la gente que vive aquí.
¿Cómo se sostendría este nuevo sistema? Seguirían los, nos dice que los pacientes ya no seguirían pagando deducibles y copagos, ¿no? ¿Cómo se sostendría?
Pues todos van a pagar para ahorrar dinero para pagar los costos de salud, y pagamos por los impuestos. Los trabajadores pagan 3.33% de los ganos, y sus los negocios que son sus empleados pagan 6.67% de lo que ganan. Y con esta junto la 10%, ahorramos suficiente dinero para pagar los biles para todos en el estado sin deducibles.
Sin deducibles, ninguno.
Deducibles y sin compagos.
Muy bien, quisiera hacer la aclaración de que esta iniciativa aparece en la boleta de Colorado, por lo que debe ser de muy especial interés para nuestros oyentes en el Valle de San Luis y en las demás ciudades del estado donde en estos momentos se nos sintoniza. Si nos oye usted en vivo, no deje de hacer oír su voz, llámenos para decirnos qué opina o qué le gustaría saber sobre la enmienda 69 o Colorado Care. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Así que nos ha comentado usted por allí, doctora, que esto es un asunto de vida o muerte, que el sistema tal como está diseñado está costando cantidad de muertes innecesarias, cientos de muertes cada año se pudieran evitar. ¿Será posible evitar bajar el número de muertes debidas a la falta de seguro?
Sí, es la verdad. Y por ejemplo, yo tuve un amigo que era trabajador que no tuve seguranza, y él siempre tuve la alta presión, y aunque soy doctora, le avisé que necesita tomar medicina, y me decía, no tengo dinero para ir a ver al doctor. Y un día me llegó a ver con su esposa y me dijo que tenía problema de respirar. Y yo le miré que estaba muy enfermo del corazón, y yo le dice, va al hospital, es muy arriesgado a su salud. Y él dice, no puedo, no tengo dinero. Y de veras, entre un mes se murió de ataque cerebral. Di mucha pena, porque no es que no quería ir al doctor, es que no quería ir sin dinero, porque preocupé que si no tenía dinero, que su familia iba a tener unos biles demasiado grandes que le dejaron sin dinero.
¿Y qué está pasando con la reforma federal del sistema de salud, la famosa Ley de Atención Médica Costeable o Obamacare, que no se supone que fue creada justamente para resolver este tipo de problemas de desaseguramiento, de muertes, de bancarrotas?
Sí, y se ha ayudado muchas personas en Colorado, porque en Colorado le damos el Medicaid a los que no ganan suficientes dineros, y hay otras 400,000 personas que ahorita en Colorado tienen el Medicaid. Pero la aseguranza para los que son trabajando y ganan poco más dinero se cuesta siempre más y más. Y el próximo año va a aumentar los precios hasta 40% para aseguranza. Y los demás de las aseguranzas no pagan hasta que la gente ha pagado dinero que ellos tienen guardado. Y hay mucha gente que no tienen dinero guardado y no pueden ir al doctor. eso sí le ha ayudado a muchos de los pobres, pero los trabajadores todavía tienen problema de tener suficiente dinero para ir al doctor, o los que tienen muchas enfermedades, es difícil para comprar las medicinas y controlar sus enfermedades. Hasta que hacen muy, muy mal y llegan al hospital, entonces todavía miramos personas que han perdido sus casas porque no tienen dinero para pagar sus billes de salud.
Ahora, el candidato republicano Donald Trump, en el debate de esta semana, lo escuchamos y se lanzó de lleno contra el sistema de pagador único en salud, eso de que el gobierno administre la salud y garantice atención médica para todos. Y él puso como muestra a Canadá. Dice, nomás vean lo que pasa en Canadá. Dice, los canadienses se vienen a Estados Unidos cuando se trata de atenderse problemas urgentes y serios de salud. ¿Fue justa la comparación? ¿Es cierto lo que se dice de Canadá?
Pues yo no he ido a Canadá, pero yo oigo de personas que llegan de allí y de los demás me dicen que gustan mucho la seguridad allí. Pero sí hay algunas personas que dicen, oh, mi mamá esperó mucho tiempo, un día, algo como así. Pero esa es la cosa de Canadá. Ellos ponen mediano, ¿cómo se dice? Un mitad del dinero que nosotros ponemos para salud. Si ellos tuvieran más dinero como nosotros, podían pagar para tener suficientes doctores y tratamientos para la gente. Y aquí con esto en Colorado no vamos a bajar demasiado el dinero que gastamos, solo vamos a ver que lo que gastamos paga más para salud y menos para las personas que están haciendo rico con el seguridad ahorita.
Otro de los argumentos que se manejan en contra de la iniciativa Colorado Care es de que los mejores médicos se irían a otros estados, que no les convendría el trato, el pago a sus servicios. ¿Qué le responde?
Pues los médicos tienen mucho miedo porque hasta este tiempo el Medicaid, que es de gobierno, y el Medicare, que también es de gobierno, no le pagan suficiente y es por eso que ellos tienen miedo. Pero los económicos que hicimos nosotros dicen que vamos a pagar 135% del Medicare y eso sí es suficiente. Pero tienen miedo y quieren ver qué pase porque han tenido muchos problemas. La cosa curiosa es que los médicos también no gustan lo que tenemos ahorita. La sociedad de médicos aquí en Colorado votaron que 69% no gustaban esta enmienda 69, pero 89% no gustaban lo que estamos haciendo ahorita, porque muchas veces los doctores tratan de recoger el dinero para los tratamientos que han hecho y algunas veces las aseguranzas dicen que ya no le van a pagar a cualquier doctor y no le dan razón por qué, y ese doctor tiene problema a guardar sus pacientes cuando la aseguranza no le cubre. So, hay problemas ahorita, pero sí tiene mucho miedo, pero yo sé, como yo soy doctora y mi esposo también, que para tener un sistema de salud que trabaja bueno, es demasiado importante que tienen doctores que trabajan con los financiados para aguardar la salud de la gente, porque aguardando la salud de la gente es como bajamos lo que cuesta la salud.
Cuanto más saludable sea la gente, menos costoso resulta, a final de cuentas, el presupuesto social. Muy bien, ¿qué tal si le solemos la palabra a dos oyentes en la línea telefónica? Doctora, brevemente, tomando en cuenta que se nos agota el tiempo, Ignacio nos llama desde Merced, norte de California. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
Quería decir en general, yo soy ciudadano y voy a ir a votar. Yo sé que todos prometen, pero no van a cumplir.
Sino que ¿y qué es lo que lo lleva a votar? Bueno, felicitaciones por haber hecho ya la decisión de salir a votar. ¿Qué lo lleva a las urnas, Ignacio?
Todo el tiempo, cuando hay votaciones, yo voy a votar para cumplir. No importa si cumplen con lo que dicen o no dicen. No, pero los problemas, hay problemas que se solucionan, por ejemplo, que las pandillas y eso otro, las de tierra del pueblo, de tal pueblo. Luego enseguida vienen otra vez, vienen otros. O sea que es un camino que nunca se acaba, porque el mal siempre lo vamos a tener y vamos a ver cosas peores de las que estamos viendo. Hay que ser realistas, que tenemos que dejar este mundo y allá arriba está la corte, y esa es la más importante.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, don Ignacio. Hay que ser realistas, pero hay que estar siempre atendiendo los problemas, hay que ser parte de la solución de los problemas que nunca se van a acabar, pero que uno los tiene que atender todo el tiempo, nos dice Ignacio. El deber lo lleva a las urnas este 8 de noviembre. En el minuto que nos resta, doctora Irene Aguilar, senadora estatal del Estado de Colorado, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes?
Sí, me doy gusto oír que va a votar y le digo a toda gente que votan. Muchas veces no creen que el gobierno trabaja para la gente, pero todos quieren su voto porque saben que diferentes personas hacen policies, no sé cómo decir.
Políticas.
Diferente,
uh-huh.
Diferente para la gente, uh-huh. Y deben leer de los políticos que van a hacer, que le ayudan a usted y nuestra gente. Y es muy importante que notan que tenemos muchas personas aquí que llegaron de otros países, que da mucho dinero y trabajo a nuestro país, y ojalá que podamos en Colorado empezar dando acceso de salud para toda la gente y que entonces pasen los otros estados.
Uh-huh. Pues muchas gracias por su presencia en Línea Abierta, doctora Irene Aguilar, senadora estatal del Estado de Colorado e impulsora número uno, impulsora de la iniciativa Colorado Care o enmienda 69 que aparece en la boleta electoral del Estado de Colorado. Gracias por su presencia. Y a usted, amigo radio oyentes, igualmente el mensaje sigue estando ahí presente. Hágase presente en las urnas y lo primero que debería de considerar es registrarse para votar en caso de que haya habido cambios con su registro previo, su domicilio, por ejemplo. En California el plazo se vence el 24, en Nevada y en la Florida se vence el próximo día 18. Así que anote este calendario, salga, regístrese para votar, no lo deje para mañana. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, sigan pasando todos ustedes. Muy buen día, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.